Ingresa ahora a bristolmedicine.com.ar. Bristol Medicine, medicina por médicos. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 11.05.10, Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de obras sociales, entidades de medicina prepaga.
Bien, nos vamos a Israel nuevamente. Allí nos vamos a encontrar con Itzik Horn. Él nos va a poder brindar un panorama de lo que está sucediendo. Primero vamos a empezar por el norte del país, si bien con él siempre hablamos en primera persona cuando las cosas suceden en el sur, para tratar de entender qué significa la frontera norte de Israel y la amenaza de Hezbollah, la presencia indirecta y también directa de Irán en ese territorio. Y después, si él quiere, nos puede ayudar también a pensar un poquitito el momento político, justamente en medio de estas tensiones y del coronavirus. ¿Cómo estás, Itzik? Dani te saluda.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito qué está sucediendo o qué puede suceder en el norte. ¿Qué necesidades, entre comillas, reales tiene el Líbano en este momento de participar en un conflicto bélico? Pero bueno, sabemos que Hezbollah no es solo Líbano.
Bueno, el tema es muy complejo y excede el Líbano. Uh-huh. O sea, evidentemente el Hezbollah es el brazo operativo de Irán, todo el mundo sabe. El Líbano está inmerso en una crisis económica impresionante. Hay en Beirut hay luz 3 horas por día, aparece la Franja de Gaza. La gente está muy enojada con el gobierno, hay manifestaciones todos los días. Hay políticos cristianos solamente que ya están hablando en contra del Hezbollah, que va a arrastrar al Líbano a un conflicto innecesario. Eso por un lado. Por otro lado, a Nasrallah, para sacar la atención de que él no es el culpable de lo que está pasando en el Líbano, intenta el juego este con Israel. Seamos sinceros, la persona esta que Israel mató teóricamente en el ataque que se realizó hace un par de días en el aeropuerto en Siria, no era ningún alto dirigente del Hezbollah, ni mucho menos. O sea, acá hay un juego cínico por parte de Nasrallah, que simplemente te recuerdo a vos, que vos bien lo sabés, y a todos nuestros oyentes, que hace varios años que está escondido en un búnker y no sale.
Sí, y no solo eso, digamos, la realidad es que aparentemente el Hezbollah tiene una cantidad de armamento que no sé bien quién maneja y que, por supuesto, no depende únicamente de Nasrallah.
No, eso es obvio, pero incluso todo el incidente de ayer y antes de ayer es un incidente muy confuso, digamos. Uh-huh. Nasrallah avisó que se iba a vengar la muerte del activista. Israel se preparó para lo que sea, mandando mensajes claritos de que tengan mucho cuidado con lo que van a hacer porque lo van a lamentar. Hoy ya hay versiones que dice claramente que hubo instrucciones precisas de no matar a los miembros del comando que se infiltró antes de ayer, para evitar justamente que haya un enfrentamiento mucho más difícil y mucho más prolongado. ¿Qué tiene el Hezbollah? Muy poca gente sabe, ni se puede saber, pero no te olvides que, al igual que el Hamas, usan a la población civil como escudo, tienen arsenales de armamento debajo de casas particulares cerca de la frontera, y las fuerzas de la UN hacen lo que pueden, lo que los dejan. Pero quiero agregar algo.
Sí.
Sí, permíteme, Dani, que este incidente de... Hay quien aquí dice también que a Netanyahu le vino como anillo al dedo, dado la situación política de efervescencia social que hay en estos momentos en Israel.
Sí, te iba a preguntar, justamente mencionabas el tema de la capacidad de Hezbollah. Ustedes en el sur de Israel conocen muy bien el tema de los túneles, y también se ha hablado de túneles en el norte, si bien la geografía es mucho más compleja para eso. ¿Todavía hay sensación o sospecha de que hay muchos túneles que podrían conectar el sur del Líbano con el norte de Israel, o esa amenaza está relativamente dominada?
Primero que todo el tiempo se busca, todo el tiempo se sigue buscando. Con una vieja costumbre israelí, no todo lo que se encuentra se cuenta. Uh-huh. Pero hay ciertas, no te olvides que varios también se descubrieron. Y el otro día hubo una visita de embajadores de Israel en la zona norte, antes del tema este del conflicto, donde también salieron a la luz varios túneles. Bien. Yo lo único que digo, hoy hablaba con el director de la radio, ya nos hablamos permanentemente, que yo lo único que espero que mis vecinos de acá enfrente, como dice el dicho porteño, no se agrande chacarita y se les dé por ponerse también a festejar, ¿no?
Sí, la pregunta es qué festejan, ¿no? ¿Cuál sería el festejo?
No, festejo digo en el sentido de empezar
sí, con... a los cohetazos, sí, claro, pero digo, realmente están en situaciones muy, muy complejas, muy complicadas internamente, económicamente, pasando muchos de esa población penurias. Realmente me cuesta creer que fácilmente reciban el apoyo de los suyos, salvo por el tema de que manejan la ayuda social y el terror.
Claro, bueno, así manejan la franja. Te olvides que el fin de semana pasado repartieron la ayuda de Kuwait, que salió un equivalente a $100 por familia. La pregunta es, siendo la franja de Gaza, quién sabe lo que pasa, si todos los que reciben esa ayuda son realmente familias necesitadas, y a quién va la plata. A lo mejor la plata esa también va a los miembros de las milicias del Hamas.
Bien, mencionabas antes el tema interno y la posibilidad de que esta situación de alguna manera beneficiara a Netanyahu, entendiendo, y antes hablábamos de este tema, ¿no?, que siempre que aparece el enemigo externo es más fácil hacer coincidir alguna idea internamente, pero eso no puede durar, digamos, en el tiempo, salvo que realmente haya un conflicto. ¿Cómo imaginás el tema de las protestas, el tema de las protestas sociales, y si realmente ves algún peligro de que el gobierno caiga y haya que convocar elecciones nuevamente?
A ver, vamos a empezar por el final. En estos momentos, ¿a quién le convienen elecciones? Obviamente no a Cajón Labán, que todas las encuestas lo dan perdiendo impresionantemente la cantidad de escaños. El Likud, a pesar de que no cae dramáticamente, sigue siendo la fuerza más importante. Los partidos religiosos tienen voto cautivo, así que tampoco. Y el que sube es Yemina, o sea, más a la derecha del Likud. Que más allá de las declaraciones de Bennett ayer, hay un programa muy bueno acá en el Canal 1, en Can, que se llama Del Otro Lado. Y ellos mostraron todas las veces que Bennett en estos últimos años decía que Netanyahu no lo tiene en el bolsillo. Pero ¿con quién va a ir Bennett? Si un partido de derecha no va a ir ni con Yair Lapid, aunque hace muchos años fueron juntos. Así que digamos que si a alguien le conviene elecciones en estos momentos, es solo a Netanyahu, que me permito recordarle a todas las audiencias, en Ibrit hay un dicho, lo vamos a traducir juntos. Netanyahu es una hayat politik lebjirot, es un animal político de elecciones. Y ahora puede jugar el tema. Lo que puede caer es por un tema técnico, que es lo que está ahora en discusión, que es la aprobación o no del presupuesto. Cajón Labán, por los acuerdos de coalición, se firmó un presupuesto por 2 años, y el Likud quiere ahora un presupuesto para terminar el año. Y dentro de Cajón Labán las ideas están divididas, porque saben evidentemente que no tienen ningún poder electoral real.
Si hubiera nuevas elecciones, Itzik, ¿en qué momento deberían ser?
Eh, ¿Vos decís si llega a caer el gobierno?
Sí.
Si ahora, hasta mitad de agosto o 20 de agosto, no me acuerdo la fecha justa, no se aprueba el presupuesto, Netanyahu puede disolver la Knesset y habría elecciones en noviembre. Todo esto va acompañado del cronograma de los juicios de Netanyahu, ¿no?
Por eso te preguntaba, porque estaban previstos para principios, mediados de enero.
Bueno, sí, pero te quiero decir que hasta ahora los abogados de Netanyahu y de los otros implicados han usado todo tipo de triquiñuela y usando el idioma porteño, todo tipo de chicana legal para tratar de patear la pelota para adelante. Escúchame, en las únicas dos sesiones que hubo hasta ahora, Netanyahu cada vez estuvo representado por otro abogado que dijo que solo tiene mandato por esta sesión. La jueza que preside el tribunal dijo que espera que para diciembre haya un abogado definitivo porque no sabe si el juzgado va a estar dispuesto a aceptar otra prórroga. Son muchas piezas en el tablero este del ajedrez político que se mueven, que la gente, que el general de la gente llega a un momento que está perdida, Dani, porque ya se van perdiendo la cuenta de que sí pasa, que no pasa.
Sí, los argentinos podríamos recomendarle a Netanyahu algunos sistemas. Por ejemplo, acá Menem nunca terminó de tener condena firme por Río Tercero. Nosotros, un juicio normal dura 20, 25 años, con suerte, así que Netanyahu ya seguro no sería primer ministro y no sé si estaría a lo mejor.
No, pero también me permito recordarte que acá fueron presos un presidente, un primer ministro, y varios ministros en funciones y exministros. O sea que en ese sentido la justicia funciona. Se puede chicanear, llega un momento que no hay más lugar al chicaneo.
Está bien, te agrego un sistema nuevo, reformar la Corte Suprema y toda la justicia. No, nosotros tenemos nuestras herramientas acá en la Argentina para que las cosas pasen lentamente.
Ay, Dani, no inventaron nada. Acá no. También el Likud quiere reformar la manera de elegir los jueces. Están buscando... Mira, yo quiero decirle algo a nuestra audiencia. Cuando el primer ministro, y acá no es un tema de partido, acá es un tema de la investidura, cuando el primer ministro se tiene que presentar a una audiencia y dice públicamente, rodeado de sus ministros, de que el asesor legal del presidente, que él lo nombró, que antes de eso fue secretario del gabinete, uh-huh, está en contra de él y lo persigue, que el jefe de policía que él había nombrado, entre paréntesis, hace más de un año que no hay jefe de policía, el subjefe de policía es jefe suplente, lo persiguió, que le inventan causas, que la prensa está dominada por la izquierda. El ciudadano común, si escucha que el primer ministro piensa eso de la justicia, ¿qué me queda a mí? Hay un clima raro, Dani, hay un clima raro creado por el Likud, de que lo persiguen, Netanyahu es una víctima, y mucha gente se identifica, y yo creo que con eso va a salir a jugar, que es una víctima, que lo persigue.
Es increíble lo chico que es el mundo, la verdad que si diéramos noticias de esta región y de Israel, confundiríamos rápidamente muchas de las cosas, porque queda claro que conocemos bien el tema de la acusación a la prensa, la victimización. Mirá, y todo eso.
Yo quiero agregar algo, que es el tema de las protestas. Uh-huh. Porque es interesante, son varias protestas que se van subiendo una con la otra, ¿okay? Se van sumando, perdón.
Sí, sí.
Es decir, primero está una protesta que viene de hace mucho tiempo, que son las banderas negras, ¿okay? Que son los que protestan contra la corrupción del primer ministro. Y después se fue juntando la gente que desencantada por las promesas económicas que no vinieron, O sectores que todavía no tienen ningún tipo de arreglo, como por ejemplo los guías de turismo, como por ejemplo los trabajadores, acá se llaman independientes, en Argentina me imagino que son autónomos, que desde el momento que prometen una ayuda hasta el momento que la ayuda llega al bolsillo, pasa mucho tiempo y no siempre es lo que se prometió. Entonces en la agenda hay mucha gente que está enojada. Se incorporaron jóvenes a las protestas que hasta hace un mes atrás no había. los que vos veías a la gente que manifestaba frente a la casa de Netanyahu y en algún que otro puente y en algún que otro cruce de camino, era toda gente de mi edad, un poco menor, mayores. Ahora de repente ves familias jóvenes, con chicos. Hay un enojo. Ahora, a ver, desde el gobierno, es cierto, hay un tema de tensión con la policía, que yo no los voy a salir a defender, pero no es fácil. O sea, me tienen que, más allá de que si se les va la mano o no se les va la mano, tienen que ocuparse de hacer multa al que no usa máscara, ocuparse de cuidar el orden público, ocuparse en las ciudades que hay cierre de cerrar las calles. Si a los manifestantes les dicen, señores, podés manifestar hasta las 11:30 de la noche. 11:35, perdoname por decir, va a sonar bruto. 11:35, agarralo, peca, aleja, agarralo, paquete y andate a tu casa. La policía los deja media hora más. Y después tienen que actuar, porque esa es la orden que recibieron. Ahora, acusar a las manifestaciones de anarquistas, de izquierdistas. Hay que ver la cara de la gente y hay que ver qué gente hay. Es cierto, hay gente joven, es cierto, hay anarquistas. Pero también hubo un montón de infiltrados que finalmente se demostró que era gente o afiliados del Likud o simpatizantes del Likud. Y también hay contramanifestaciones violentas por parte de los partidarios de Bibi, en la cual están inmiscuidos la familia, no la familia de Bibi, sino la familia de la barra brava de Betar Yerushalayim, que no son precisamente lo más amistoso que hay.
Itzik, gracias por este panorama. En parte me angustia y en parte me causa gracia porque es tan parecido todo, ¿no? Cuando uno mira alrededor, se parece todo a todo. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, Dani. Y bueno, te agradezco que viste que al final llegó el momento que hablamos de Sderot y no porque nos tiraron a nosotros.
Yo intenté hablar de túneles, pero esquivaste rápido.
No, una vez que podemos, aunque estuvimos el fin de semana en los titulares, hubo dos manifestaciones y pegá y estuvo feo, pero bueno, pero no son misiles. Dani, un abrazo.
Uno para vos, Itzik Horn, desde Israel.
¿Te gusta el teatro? Llegó una nueva manera de disfrutarlo. Obras filmadas en HD para que puedas verlas en tu celular, tablet o Smart TV. Elegí